En el episodio pasado, el de preguntas y respuestas, compartí una pregunta que me hicieron y te comenté que iba a profundizar en ella en un episodio futuro. Este es el episodio.
Bienvenido a Arte Escrito, episodio número 67, el negocio de la publicación con Lisbeth Arroyo de Publicaciones Lola. Soy Alexandra Román, escritora puertorriqueña, y desde Puerto Rico te traigo Arte Escrito para que aprendas, para que te inspires, para que dejes los miedos y las excusas y te pongas a escribir y terminar esa historia.
Y para conversar del tema del mundo de la publicación, que fue sobre lo que me preguntaron, invité a mi editora, mi amiguita, y la dueña de la casa editorial Publicaciones Lola, a la que pertenezco, nada más y nada menos que Lisbeth Arroyo, que también la conocen por tazas y portadas en el pueblo de Hormigueros, una librería espectacular. Así que se dan la vueltita por allí cuando estén por el área West de Puerto Rico para que le den una visita allí a Lisbeth Arroyo en tazas y portadas. Lisbeth, ¿cómo está? Buenas noches. Digo buenas noches
Buenas
porque estamos grabando de noche.
noches. Ay, buenas noches, Alexandra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para el que esté escuchando a la hora que quiera y le sea conveniente. Gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estrenarme en mi primer podcast. Este es mi primer podcast. Estoy
Especialmente
bien.
con Arte Escrito Podcast, que no me acordaba que no te había invitado, te había hecho una invitación formal.
¿Viste,
Así
viste?
que ya estamos aquí. Mira, pues vamos a, no iba a decir pochinchar, pero no es la palabra correcta, vamos a conversar sobre el mundo de la publicación.
Sí.
Así que yo la traje, pues porque nada más y nada menos, ella es la dueña de la casa editorial Publicaciones Lola, mi editora, donde pertenece ahora la casa de Ascensión Divina, Catalina Freitas y los Petreski. Y los poemarios de nuestra amiguita espectacular, Ángela.
María.
Ángela María. Así que, para metérmelo en el cerebro a Lisbeth y nos dé sabiduría y un poquito de luz sobre esas preguntas que nosotros tenemos sobre la publicación, cuál es la diferencia entre una casa editorial tradicional y una de servicios editoriales, qué trae un contrato, cuál es el trabajo que lleva a cabo una editorial tradicional para cuando te vaya a publicar tu libro, cómo hacer el primer acercamiento a una casa editorial y todas estas cositas. De eso vamos a conversar y eso es lo que vamos a cubrir en el episodio número 66, El Mundo de la Publicación, con Lisbeth Arroyo de Publicaciones Lola. Así que, ¿estamos ready, Lisbeth?
Estamos ready. Vamos para allá.
Vamos allá. Vamos para la primera pregunta. Vamos a abrir con eso de las casas editoriales. Hay diferentes tipos de editoriales. ¿Cuáles son estos diferentes tipos de editoriales? Se me traba la lengua porque como que es...
Ok, so tú me estás preguntando directamente de editorial o las diferentes formas de publicar.
Vamos, esa es la mejor. ¿Cuáles son las diferentes formas de publicar?
Bueno, pues son alrededor de cuatro.
Okay.
Está la autopublicación. La autopublicación es donde el escritor es el que lo hace todo. Y cuando te digo todo, es todo. Y este concepto hoy día está un poco desvirtuado cuando se utiliza, porque la gente está utilizándolo para decir que es independiente. Pero es incorrecto. So, la autopublicación es cuando, eso mismo, cuando tú te autopublicas. Tú lo editaste, tú lo corregiste, tú lo diagramaste, tú lo subiste a Amazon o a la plataforma que fuera, tú mismo lo imprimiste y tú eres todo, un one man band show. Ese es el Cuca Gómez de la publicación.
Pero
literalmente.
Sigue si yo lo mando a editar, ¿sigue siendo autopublicación?
No. Oh, es publicación independiente. Porque es una publicación donde tú contratas servicios editoriales, ¿verdad? Tú los escoges y tú escoges
las diferentes partes donde se hace
una persona que te hace la portada, una persona que te hace la diagramación, una persona que te hace la edición, la corrección, todos los pasos, tú, ¿verdad? Económicamente estás cubriendo tu publicación, tú la estás financiando y tú la estás orquestando, pero no lo estás haciendo tú.
Okay.
¿Ves? Hay otras personas envueltas. Entonces, eso es lo que se conoce como publicación independiente.
All right.
¿Verdad? Entonces, la publicación independiente también en algunas ocasiones puede entrar una editorial por contrato. A veces sí y a veces no. Eso depende si la editorial le pone el sello o no. Y vamos a hablar de esto.
Muy interesante.
¿Por qué te digo? Porque no todo el que ofrece servicios editoriales tiene que estar dentro de una editorial. Hay personas que se dedican exclusivamente a editar, pero son servicios profesionales independientes que ellos no pertenecen a ninguna entidad.
Okay.
Lo mismo con la diagramación, lo mismo con las ilustraciones. So, son personas que simplemente se dedican a hacer esa parte, pero no están relacionadas con ninguna editorial, ¿verdad? Ya cuando entramos en las editoriales, hay dos tipos de editoriales que son, ¿verdad?, lo que se conoce en el mundo globalmente, vamos a decir, ¿verdad? Puede haber quien difiera conmigo porque pues, cada cual hace sus propias segmentaciones, ¿verdad? Pero básicamente se divide entre la editorial de contrato o por contrato y la editorial tradicional. Y son dos tipos de editoriales diferentes.
Completamente.
Sí. So, tú me dices si quieres que entre o tienes una pregunta hasta ahora.
No, porque íbamos, esa es la segunda pregunta que iba a hacer. ¿Cuál es la diferencia entre una editorial tradicional y una que ofrece servicios editoriales?
Bien. Usualmente hay híbridos, ¿verdad? Ajá. Y hay personas que ya con el pasar del tiempo y el acceso a la tecnología y todo esto, pues hay cosas que a veces como que se intercalan, ¿no? Ajá. Y se hacen unos híbridos. Pero regla general, ¿verdad? La editorial por contrato es una empresa de edición en la cual el escritor paga por algunos o todos los servicios y comparte beneficios de las ventas con esta editorial. Diferente a la edición independiente, que la edición independiente, tú pagaste por el servicio, pero toda la venta es tuya porque el libro es tuyo y tú lo manejas. ¿Ves? Esa, ahí está la diferencia entre la edición independiente y la editorial por contrato. No es lo mismo por eso, porque el libro, una vez tú pagaste por los servicios, es tuyo, te pertenece, tú misma lo mandas a imprimir, tú decides cómo, cuánto y dónde, y no tienes que compartir esa venta con la editorial, simplemente las comisiones que se comparten, ¿verdad? Ya con las librerías y ese tipo de cosas. Pero eso lo determinas tú, ¿ves?
Perfecto.
So, en la editorial por contrato, pagas por algunos o todos los servicios y compartes los beneficios de la venta. Son más flexibles que la editorial tradicional en cuanto a los títulos que publican. Un dato interesante, y a veces la gente se pregunta por qué es tan difícil publicar con una editorial, y es que, para que tengan una idea, los libros publicados, los libros que ustedes ven publicados, representan el 1% de los manuscritos que se someten a las editoriales.
Wow.
Porque son tantos y tantos y tantos y tantos manuscritos. Y es humanamente imposible publicar a todo el mundo. Y entonces, lo que hablaremos más adelante, esto es un negocio. Y cuando tú estás invirtiendo tu tiempo, dinero y esfuerzo, pues tiene que ser algo a lo que tú le veas una posibilidad económica, ¿no? Exactamente. Entonces, en la editorial por contrato, el autor tiene menos control sobre el proceso de edición que cuando lo hace independiente o lo hace autopublicado. No necesariamente la editorial va a distribuir y promocionar los libros. La editorial le puede ofrecer diferentes paquetes de servicios de los cuales el autor puede escoger la opción que más se ajuste a su presupuesto y sus necesidades. Probablemente, muy probablemente, la publicación lleve el sello de esa editorial y esa editorial retiene los derechos de la edición, pero es sobre la edición. Exigiendo que las futuras impresiones se hagan a través de ello. ¿Qué quiere decir esto? Eso no quiere decir que lo que está comprometido necesariamente es el título, la obra, es la edición. Y de hecho, eso es lo próximo, ¿verdad? Que si deseas hacer una nueva edición, entonces tienes que hacer todo de nuevo o todo diferente. No puedes utilizar los elementos que de esa editorial en específico, como el ISBN, la portada y la diagramación.
Yo puedo comprárselo, puedo preguntar si ellos están dispuestos a venderme eso y yo quedarme esa y seguir con eso.
Eso es correcto. Okay. Yo entiendo que todo es posible, ¿verdad? Uh-huh. Dependiendo de con quién tú estés lidiando. Hay unas que son un poco más establecidas. Por ejemplo, si nos vamos a España, por ejemplo, que tenemos amigos en común que han publicado con Caligrama, por decirte una, que Caligrama es una editorial por servicios, por contrato, porque la persona paga. ¿Ves? Pero probablemente como ya ellos están mucho más establecidos o lo que sea, pues quizás ya ellos son blanco y negro. Es esto y esto. Pero quizás una editorial más pequeña, pues entonces puede ser un poco más flexible porque toman sus propias decisiones, no tienen que pasar por una junta ni por esta burocracia y simplemente te dice, pues mira, sí, después de X cantidad de tiempo, yo te doy la opción de que tú me compres la edición y ya tú, ahí sí, tú puedes reimprimir y hacer lo que tú quieras con ella, pero esas cosas deben estar estipuladas en el contrato, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante.
Sí.
Todo eso se puede poner dentro del contrato.
Perfecto.
Entonces, contrastándolo con la editorial tradicional, la editorial tradicional es una empresa de edición que adquiere los derechos de un libro por un tiempo determinado para comercializarlo. Eso es diferente, ¿ves? Aquí ellos te hacen unos servicios, aquí la editorial, en la tradicional, ellos adquieren los derechos. Que dicho sea de paso, claro. Usualmente los derechos que adquiere la editorial son los derechos de explotación, que se entiende como los derechos a venderlo, distribuirlo, mercadearlo, qué sé yo, traducirlo, negociarlo con otras, por ejemplo, otros mercados, etcétera, etcétera. Pero es algo que la gente me pregunta y usualmente los autores retienen sus derechos de autores, de autor y patrimoniales. Lo que adquiere la editorial son los derechos de explotación por X cantidad de tiempo. Lo que la editorial determine, usualmente dependiendo también del tamaño de la editorial y de la trayectoria y el tipo de inversión que se vaya a hacer, pues puede fluctuar entre 2 y 5 años, pero usualmente no pasa de 5 años, y 5 años estamos hablando de una editorial grande como Penguin. Que
es uno de los 5 grandes.
Obviamente te van a distribuir alrededor del mundo y ellos van a hacer una serie de inversiones que ellos necesitan ese tiempo para recuperar su inversión.
Grandes,
¿no? Entonces, en ese tipo de editorial tradicional, el autor tiene mínimo o ningún control sobre el proceso de edición y publicación, aunque la editorial puede consultarle algunas cosas que crea pertinente, especialmente si constituye cambios mayores, pero no están obligados. Y eso es como que ya cada cual tiene su librito. Cada cual tiene su librito, pero estas son cosas que en el momento, si se te presenta la oportunidad de tú publicar con una editorial, todas estas cosas, pregúntalas de antemano. Exacto. ¿Ves? Porque si te dicen que no, pues no. Entonces tú decides, ¿quieres o no quieres? Mira, no, dale, no porque quieren. Tengo gente esperando para publicar, ¿entiendes? Sí. O sea, aquí no lo puedes pensar mucho, tú me haces las preguntas, yo te las contesto, tú me dices si sí o si no, porque I have to move on. Cuando una editorial te llama, que te van a publicar, créeme, sí, tú quieres estar bien seguro de lo que estás haciendo, pero tampoco ellos se van a sentar a esperar por ti, porque como te dije hace un rato, se publica el 1% de los manuscritos que se someten, manuscritos sobran. Y gente interesada sobra, y talento sobra. So, sí, puedes hacer las preguntas, pero a la hora de tomar la decisión no debes tomarte mucho tiempo. Simplemente haz una decisión informada y que después no digas, no lo sabía.
Exacto, no lo sabía.
Entonces, las editoriales tradicionales promueven y distribuyen sus libros. Se juegan su dinero en cada título que publican. Y esa es la diferencia entre una de las mayores, entre la tradicional y la que es por contrato. La que es tradicional no le cobra al autor, pero sí, obviamente, tampoco piensas que te vas a ganar lo mismo que te vas a ganar si tú estás invirtiendo, porque aquí quien está poniendo todo en riesgo es la editorial. Si el libro no se vende, quien pierde es la editorial, porque en ningún momento te van a pedir a ti que tú les compenses por la pérdida. ¿Ves?
Exacto.
So, eso es algo bien, bien, bien importante. Y el proceso suele ser bastante largo. Pues por lo mismo. Sí. Yo tengo que asegurarme que todo esté bien hecho. Y necesito también un tiempo razonable para yo poder recuperar la inversión. Y entonces ya ahí tú te tienes que casi adherir, ¿verdad? Y todo está en un contrato a las exigencias de la editorial, porque es mi dinero, ¿sabes? Yo estoy apostando por ti, por lo tanto vamos a ceñirnos a esta, es con estas condiciones. Si tú no puedes cumplir estas condiciones, entonces gracias por, ¿verdad? Gracias por participar, próximo. So, esas son las cuatro formas de publicar.
Publicar. Ahora estamos hablando de esa inversión sobre las editoriales tradicionales y quería que habláramos un poquito de esa inversión. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el trabajo entonces de la editorial cuando el escritor le dice, ok, fine, firmo el contrato? ¿Qué es lo que ellos hacen entonces?
La editorial tradicional.
Tradicional, sí.
Pues la editorial tradicional, básicamente, el proceso completo. Hay que pasar por... usualmente hay más de una persona envuelta en el proceso.
Porque cada parte de eso tiene un costo.
Sí,
y eso es parte de la inversión.
Definitivamente.
Y lo quería traer porque quiero que visualicen en cuestión de dinero, lo que la editorial invierte, le paga a las diferentes personas, para que tengan una visión de entonces por qué me toca este por ciento.
Exacto. Pero sí, mucha gente y dice, ay, es que un 10% nada más. Y okay, ¿cuánto tú pusiste de todo eso? O sea, mira, yo comparo mucho la industria editorial con la industria de la música. Y yo sé que la gente no lo conoce, estamos acostumbrados a otros tipos de industria.
Pero es más o menos lo mismo.
Más o menos lo mismo en cuestión de,
de
cómo funciona. Incluso los artistas cobran mucho menos que el 10% por las canciones. A veces cobran una peseta, a veces como mucho un super extra mega... super pegado, puede cobrar un peso por cada canción que se venda, que se baje en este tiempo, ¿verdad? Sería
una descarga
y puede ser hasta una peseta, 50 centavos, antes que se hacía el cassette, el CD o el LP o lo que fuera, podía ser más o menos lo mismo, $1 por CD o lo que fuese, pero no vamos a perder de perspectiva que aquí lo que se busca es el volumen. Cuando tú estás publicando, tú quieres llegar a una masa de gente. Uh-huh. Claro. Haciendo el estudio de mercado correspondiente, de saber a quién le estás escribiendo, para qué, y que sea la gente indicada para leerte. Pero no son 5 gatos, porque si son 5 gatos, entonces hazlo, imprímelo en tu casa y regálaselo a tu familia o mándaselo por email. ¿Me entiendes? Sí. O sea, no te metas, ni te metas a hacer la inversión, ni tampoco hagas a una editorial perder el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Cuando tiene muchos otros proyectos que puede estar trabajando, porque si tú no tienes el interés de llegar a las masas, y ahí es, entonces, cuando tú ves un libro, cuando tú vas a la librería y tú ves que tiene ese sellito que dice 100.000 copias vendidas, pues obviamente si tú te ganaste un peso, que sería más en este caso, porque ponle, si estamos hablando del 10%, casi todas las novelas ahora mismo están corriendo entre 17 y 20 y pico de dólares, uh-huh. Un 10% va entre 1.70 y 2 y pico. Uh-huh. So, cuando tú vendes 100.000 copias a $2, tú te estás ganando $200,000. Uh-huh. ¿Ves? So, el problema no es el porcentaje, el problema es el volumen. ¿Cuánto se está vendiendo? Claro. Pero el concepto es el mismo. Entonces, hay varios procesos aquí. Cuando se recibe el manuscrito, primero hay que leerlo antes de, para decidir si es bueno, si es malo, si está...
Y el que lo lee cobra.
Sí, definitivo. Sí, eso es un lector editorial. Ajá. Te dice, mira,
sí. Contratado por la editorial para exactamente eso, para ver cuáles son los manuscritos que les llama la atención. Para pasarlo entonces un poquito más adelante y entonces yo decido.
Exactamente.
Si sí o no.
Incluso esas personas hacen un informe. Uh-huh. Mira, ¿cuál es la viabilidad de mercado de este libro? ¿Este libro se puede mercadear entre este tipo de personas? ¿Qué libros hay que se parecen? ¿O qué escritores hay que han escrito sobre ese tema? Todas esas cosas. Si está bien desarrollado, está bien esto, aquello, lo otro. Sí, mira, lo recomendamos. Y ese es el primer paso. Hay alguien que lo lee. Uh-huh. Y entonces ya después que se hace el contrato y se contrata y todo esto, pasa por el proceso de edición. El proceso de edición incluye corrección, pero son aparte. Uh-huh. Por ejemplo, yo soy editora. Yo no corrijo. Yo soy editora. Yo cuando yo leo, yo veo, por ejemplo, que las cosas sean congruentes, que tengan sentido, que estén en el orden que deben estar, que, por ejemplo, lo hemos trabajado nosotras, que hay veces que hay capítulos demasiado extensos que vemos que pueden convertirse en 2 capítulos y los dividimos en 2 capítulos. Esta parte no debería ir aquí, debería ir aquí, porque aquí es que tiene sentido en la historia y aquí me estás cortando el flujo. Eso es lo que hace un editor, ¿verdad? Más o menos. Y hace el esquema de qué es lo que tenemos que hacer y dónde lo tenemos que cambiar. Uh-huh. Para que funcione, ¿verdad? En el orden que va a ir y toda la cuestión. Entonces, eso se pasa a corrección. Y hay diferentes tipos de corrección, ¿verdad? Para no estar aquí todo el día, está la corrección de contenido, que es una corrección que se hace mano a mano con el autor. Sugiere cambios para que el texto adquiera legibilidad, se asegura que la estructura sea adecuada y de acuerdo con el género y la intención del escrito, procura que lo que está escrito concuerde con lo que el autor quiso decir, porque a veces hay algo en la cabeza del autor, pero no necesariamente es lo mismo que lo que está escrito, ¿verdad? Y cuando tú lo lees, tú dices, ¿qué es esto? Y cuando tú le preguntas a fulano, ¿qué significa esto? Y cuando él te hace su historia en su cabeza, eso no tiene nada que ver con lo que está aquí escrito, vamos a arreglar esto. Identifica interrupciones, que no sea parte del tema o que se vaya por encima de los gandures, que no hayan lagunas, baches o información cruzada. Identifica, elimina ambigüedades o cosas que están de más. Y hay, ¿verdad? Hay escritores que pecan de eso. A veces piensan que para escribir bien tienen que escribir mucho y adornar y sobreexplicar. Y esas cosas, pues no. Eso, esas cosas hay que eliminarlas. Vamos al punto. Bien, claro, preciso y conciso. Verifica que las ideas están expuestas de manera ordenada y clara. También verifica que los términos técnicos y conceptuales estén utilizados correctamente. En otras palabras, que no diga disparates. Porque hay gente que quiere entrar en unos temas en su ficción sin investigar y documentarse propiamente, y entonces lo que terminan diciendo son disparates y eso no se puede. Procura que haya coherencia entre el tiempo, la voz y el mensaje del contenido con lo que quiere transmitir el autor, y esto hay muchas personas que pecan en esta cuestión de las voces, si es primera persona, segunda persona, tercera persona, y los tiempos, es presente, pasado y futuro, especialmente los tiempos. Hay mucha gente que te está en el presente, pero siempre te tira un pasado, o está en el pasado y siempre te tira un presente, y hay que estar bien, bien pendiente a todos esos verbos. Identifica fragmentos confusos o que no se entienden bien, que el autor pueda mejorar. Verifica que los conceptos y los temas tratados sean auténticos y originales, que no sea, espérate, que esto a mí se me parece algo que yo leí en tal sitio o que yo vi en esta película, porque hay gente que se inspira tanto viendo una película que termina escribiendo la película, o se inspira tanto leyendo un libro que lo que hace es que le hace una sinopsis al libro, ¿me entiendes?
Exacto.
Entonces ya cuando tú entras en ese proceso de edición, el editor dice, espérate, esto se parece demasiado a esto. Y identifica posibles situaciones de plagio y las trae a la atención del autor. El otro estilo, ¿verdad? La otra corrección es la corrección de estilo, y ahí se realiza en el original impreso en papel. Representa la forma de escribir del autor, recomienda correcciones sin alterar el contenido del texto, corrige errores tipográficos, de ortografía, redacción, acentuación, puntuación, gramática, sintaxis, concordancia de verbo, datos incorrectos, nombres mal escritos, repeticiones, lugares comunes, imprecisiones, cacofonías, tono, figuras retóricas, etcétera. So, todo eso va dentro de la corrección de estilo. Se asegura que el nivel de formalidad o la falta de formalidad sea consistente con la temática y la intención del autor. O sea, ahí, ¿cómo te digo? Si tiene un tono formal, que lo mantenga, y si tiene un tono bien informal, que también lo mantenga. Consulta con el autor las dudas sobre el texto, el que está haciendo la corrección de estilo, y una vez corregido, se le entrega al autor para que lo revise y realice o apruebe las correcciones sugeridas según sea el caso. Y entonces después entra en la corrección ortotipográfica, que se corrige junto con el diseñador gráfico editorial o con el diagramador, ¿verdad? Con el que está haciendo la diagramación. Realiza la corrección ya en el texto diagramado. So, una vez ya está corregido, se diagrama, que el que diagrama, by the way, no es el corrector, es otra persona que la vamos a hablar ahorita, pero estas dos personas trabajan en conjunto, aplica correcciones tipográficas y de formación, revisa en el texto ya diagramado que no hayan líneas, páginas o espacios incorrectos, corrige las normas de alineación, la disposición de párrafos, si son seguidos o si son aparte, así como la puntuación en las citas, revisa que los tipos de letras utilizados sean los propios para ese tipo de texto, que sean legibles y cómodos para la vista según el diseño del libro, verifica la división, ¿verdad? Y la separación de las palabras al final de la línea, que no queden viudas o huérfanas, ¿verdad? Esos son conceptos que utilizamos, que son a veces palabras o oraciones que se quedan solitas. Está, por ejemplo, tienes todo el párrafo en la página de la izquierda y solamente quedó una palabra o una línea en la derecha, ¿verdad?
Qué tan feo.
O viceversa. Solamente tiene una línea al final de esta página y el resto acá. Eso se llaman las viudas y las huérfanas. Y elimina la partición de títulos, entre otros, ¿verdad? Entonces dije que esta persona va a trabajar de la mano con el diagramador. Y el diagramador, la diagramación es el arte de darle forma o una identidad estética a la publicación, según sea su naturaleza. ¿Por qué según sea su naturaleza? Porque no es lo mismo un poemario que una novela, que unos cuentos, que una revista, que un artículo de periódico, ¿me entiendes? Un ensayo, todos tienen un estilo. De acuerdo al estilo de ese texto, es que se diseña. Antes de comenzar a diagramar, es importante que se hayan realizado todas las correcciones y que el autor esté seguro de que el texto que recibe el diagramador es final. Porque una vez está diagramado, no se cambia. Y eso es un no.
Porque es costoso volver a tener que cambiar.
Y el trabajo, y entonces que te cuadre, ya tú lo cuadraste, porque sabes que eso tú lo cuadras por páginas y por párrafos, y de verdad que es un dolor de cabeza. Cualquier cambio realizado una vez maquetado puede ocasionar que el texto se corra o se descuadre. Sí. ¿Ves? Esa es la diagramación. Entonces, está el diseño de cubierta, que es lo que le llaman la portada, pero la portada es más que la parte del frente. Todo, ¿verdad? Desde el frente hasta atrás se llama la cubierta. Pues hay que contratar una persona que no solamente, o quizás son dos personas diferentes, pero está el que hace el arte.
El arte.
¿Verdad? Que puede ser un diseñador gráfico. Y encima de ese arte, el arte lo plasman en la cubierta y entonces le ponen la sinopsis, el título, el nombre del autor, el sello del editorial, ¿verdad? Todo eso, cómo va y dónde va, de acuerdo al tamaño, al grosor del libro, los colores, que también que sean colores que complementen, que se vean, que sea legible, todas estas cosas, todo el diseño de cubierta, ¿verdad? Tenemos que diseñar una cubierta que llame la atención, que tenga pertinencia con el interior del libro, que no sea, que tú no te hagas un mental picture, que me ha pasado, te haces un mental picture de lo que es el contenido del libro por la portada, y cuando tú entras y lo lees, no tiene nada que ver, ¿verdad? Y eso es un misleading para el escritor,
es un reflejo,
para el lector.
El lector, porque la portada es un reflejo de,
se supone,
de lo que va a encontrar dentro del libro.
Exactamente, ya sea de manera abstracta o de manera más explícita, pero tiene que haber una correlación, ¿no? No me puedes hablar de el espacio sideral y hacerme una historia de la sirenita, tiene que estar relacionado, y entonces, pues, como te digo, todos los elementos, que sean legibles, que los colores sean los correctos, que no se vea muy cargado, que haya un balance, todas estas cosas, y esta gente está entrenada para estas cosas. Entonces, ya esto es otra persona. Mira cuántas personas ya han tocado este manuscrito, ¿verdad? Y no todo el mundo tiene la habilidad de hacerlas todas, porque hay que ser, primero, hay que tener mucho tiempo, y segundo, tienes que pasar mucho tiempo estudiando y aprendiendo para poderlas hacer todas.
No, y
todas.
En una editorial grande necesitan diferentes personas para que se siga moviendo. O sea, hay un calendario editorial.
No, y en una editorial grande no te hacen un libro a la vez. No, mientras te están haciendo el tuyo, están haciendo el del otro, y están haciendo el del otro,
exacto,
¿verdad? que ellos no publican un libro a la vez, ellos hacen un catálogo para cada temporada, por decir, exacto, ¿verdad? Y así se diseñan los catálogos. Y entonces, después que ya está todo diseñado, por dentro, por fuera, corregido, editado, y todo en orden, diagramado, entonces pasa a la impresión. Y entonces también la impresión cuesta dinero. especialmente en estos días que, ¿verdad?, se dice que hay escasez de papel.
Ajá.
Pues ahí tienes otro de los costos. Y vamos a añadirle que la editorial tradicional también tiene que pagar por la promoción del libro y por la distribución del libro, porque la editorial no necesariamente es la que va puerta por puerta a llevarle los libros a todas las librerías, especialmente si es una multinacional, ¿verdad? Ellos subcontratan unas compañías que se dedican exclusivamente a, o sea, la Marilyn Vélez de...
Exacto, de Puerto Rico, de aquí.
Sí, la Marilyn Vélez, pero a nivel internacional, pues entonces, ellos cobran por ese servicio y hay que pagarle.
Marilyn Vélez es la que distribuye muchos de los autores puertorriqueños. En Letras. Un nuevo episodio de pasado hablamos sobre la distribución con ella, con Letras Distributors, así que si quieres saber un poquito más sobre la distribución, pues voy a dejar en las notas del programa el enlace al episodio con Marilyn para que sepan un poquito más sobre la distribución y también le añadan a la información que aquí Lisbeth le está dando.
Yo les estoy dando, perdóname, yo les estoy dando un curso que usualmente yo doy y cobro por él, así que... bueno, pues entonces ya vemos que hay que distribuirlo y hay que venderlo. Ajá. Y hay que promocionarlo, porque no es solamente distribuirlo, porque porque tú lo pongas encima de una mesa no quiere decir que la gente va a salir corriendo a buscarlo, hay que hacerle promo.
Es correcto.
Y eso cuesta.
Bien.
La promoción cuesta. No solamente en dinero, también en tiempo.
Uh-huh.
¿Ves? Así que, y en recursos.
Así que contratar a las personas que te van a hacer la promoción. Y esto no quita de que también el autor, por su parte, tiene que promover.
Correcto.
Su libro.
Sí, claro.
O sea,
claro.
La editorial paga, pero también tienes que también sacar, porque eso también le gusta a los lectores. Ver a los autores darle ese amorcito a su bebé.
Bueno, pero es que sí, porque básicamente
nosotros vamos a cobrar por las ventas de esos libros, o sea, nos va a tocar algo,
y es
tenemos
tuyo.
Que también promocionarlo, sí.
Es que no deja de ser tuyo y te refleja a ti, ¿me entiendes? Porque por ejemplo, a ti te ha pasado, la gente te escribe y te hace preguntas del libro, y te comenta qué le gustó, qué no le gustó, te pelean porque mataste a aquel o el otro, porque tú fuiste quien lo escribió. ¿Por qué será? Ese es un tema para otro día. Pero, últimamente tú fuiste quien lo escribió.
Uh-huh.
Y yo no quiero que se confunda el hecho de que solamente me gano un 10% con el que el libro no es mío, porque para que el libro llegue a ser libro y para que llegue a las manos de los lectores y para que sea distribuido y promocionado propiamente, ya vemos que existe todo este tipo de inversión que se hace, que hace la editorial tradicional, y estamos hablando exclusivamente de la de tradicional, que tú no tuviste que sacar de tu bolsillo, no te tuviste que mover de tu casa, no tuviste que contratar a la gente, no tuviste que ir de librería en librería a buscar y hacer todo el reguero, porque incluso...
Como lo haría como si fuese independiente o autopublicado.
Correcto, incluso a veces hasta la editorial de contrato.
Exacto.
Porque no necesariamente la editorial por contrato te hace tus promociones o tu distribución.
Uh-huh.
Incluso, por ejemplo, los book tours. La editorial es la que agenda esas presentaciones. las entrevistas.
Ajá.
No quiere decir que tú por tu cuenta no puedes ser proactivo y decir, mira, esta librería me dijo que le interesaba esto,
exacto,
o me están llamando de tal sitio porque quieren entrevistarme. Claro que sí, puedes ser proactivo. Y siempre, si estás en una editorial tradicional, lo recomendable, ¿verdad?, para todas las partes es que todo lo que tú hagas lo hagas canalizado a través de la editorial, que tú le dejes saber a esta,
sí,
persona, mira, gracias por dejarme saber, yo lo voy a hablar con mi editorial y que ellos se contacten contigo, porque recuerda que durante el término que dure ese contrato, la editorial es la que tiene todos los derechos de explotación, ¿ves? Y sí, tú, sí, pues,
y hacia dónde va a llegar, a qué librería va a estar disponible tu libro.
Exactamente, y no quiere decir que no se lo puedes sugerir o dejarle saber que te hicieron ese acercamiento, ¿verdad? Y vamos a ser proactivos, también vas a ser proactivo promocionándolo en tus propias redes sociales,
claro,
y donde
en tus
quiera que tú te
páginas de
pares,
internet, en tus newsletters, en tu online,
uh-huh,
los newsletters también lo promueven.
Exactamente, exactamente, compartiendo con otras personas, creando tu comunidad, porque mientras más gente compre el libro, acuérdate que mientras más éxito tenga tu libro, más probabilidades tienes de que la editorial esté contenta contigo, te
sí,
quiera volver
a
firmar, o incluso que haya otra echándote el ojo y diga, espérate, que
exacto,
este escritor
tiene potencial y también voy a tener el return of my investment, ese regreso de mi inversión, porque ya es un escritor que también
que ya
es
se
activo,
conoce.
Se conoce y sabe trabajar con la cuestión esta de promover también y de cómo mover su producto, que es el libro.
Correcto, correcto. So, eso básicamente es lo que engloba, ¿verdad? De manera aquí en un crash course de 20 minutos,
yes,
la editorial tradicional, que yo sé que hay tanta desinformación,
sí,
y tanta curiosidad, ¿verdad? So, básicamente eso es lo que envuelve. Y digo desinformación porque en estos días he estado leyendo en las redes sociales, especialmente, yo sigo gente de todos lados, ¿verdad?
Ajá.
Porque uno tiene que saber lo que está pasando en el resto del mundo.
Sí.
Entonces, hay personas que se dedican a ofrecer servicios editoriales, pero últimamente estoy viendo la tiradera hacia la editorial tradicional. Pero ¿sabes qué? Es que yo no puedo exigir mantener todos mis derechos, hacer todo como a mí me dé la gana con los chavos de otro.
Uh-huh.
Y con los recursos de otra persona o de otra entidad. Entonces,
exacto,
ay, no, es mejor, porque no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Sí, es verdad, no lo puedes hacer. ¿Pero por qué no lo puedes hacer? Porque no tienes que pagar por esto, porque no tienes que hacer esto, porque no tienes que hacer lo otro. So, cada uno tiene sus pros y sus contras. Es muy, ¿verdad? No todo el mundo le funciona la autopublicación, no a todo el mundo le funciona la independiente, no a todo el mundo le funciona la de contrato y no a todo el mundo le funciona la tradicional.
Es correcto. Sí, pero yo he visto mucho de los podcasts que escucho, entrevistas de personas que han estado casi toda su vida con editoriales tradicionales y se han ido a la autopublicación o la independiente.
La publicación independiente.
Independiente, porque ya no, o sea, no les está trabajando, o sea, no quieren más control. And that's good, si tú te sientes así lo puedes hacer.
Uh-huh.
Pero pues en la tradicional hay que dejarnos llevar por un ¿verdad? Por unas reglas y un estatuto, pues porque ellos son los que están poniendo el dinero, es su dinero.
Y son la gente que conocen, que tienen los contactos, que saben
sí,
cómo, cuándo y dónde, ¿verdad?
Especialmente las cinco grandes. No me sé el nombre de todas, yo sé que son cinco, pero son las más conocidas, como Simon Schuster, Penguin,
HarperCollins, Planeta.
Planeta,
me faltaba una, pero no me acuerdo.
No, siempre se me olvida. So, estas ya son reconocidas mundialmente. So, conocen dónde mover y para dónde va a servir este libro en específico, dónde va a pegar mejor este libro en específico. las traducen para poder distribuirlas a través del mundo. So, ellos también están invirtiendo en esa traducción, y cuando es traducción,
La
tiene que pasar
traducción
nuevamente
cuesta
por todo el proceso.
y lo que cuesta y
Sí,
lo
porque
que cuesta.
tiene que ser fiel a la voz del autor del idioma original. Entonces,
Exacto.
eso es otros 20 pesos, como dice uno. Es otro proceso
Y
también
es
que es tedioso también.
un proceso completo, porque tú tienes que editar, porque hay cosas que simplemente no hay forma de traducirlas, punto. No hay. Y entonces tiene que pasar por un proceso de corrección también, porque la puntuación y los signos en inglés no son los mismos que la
En
puntuación y los signos
español,
en español, la cuestión de los acentos, la sintaxis es totalmente diferente. Eso tiene que pasar todo el proceso nuevamente. Eso es hacer un
nuevamente,
libro
nuevamente,
nuevo,
y ya sea en
nuevo.
cada idioma al que lo van a traducir.
Ah, y eso es después de traducido. Traducirlo es un proceso por él mismo. Ya después que se traduce, entonces tiene que pasar todo este proceso editorial completo. Y que incluso muchas veces le cambian el nombre, ¿verdad? Cuando tú
Oh,
ves
sí.
el vacilón de la gente cuando ve
Y la portada es diferente también muchas veces en diferentes países, porque muchas veces la portada del Reino Unido no es la misma que la de Estados Unidos. Y es
Porque
por cuestión de cultura.
eso apela al mercado, ¿ves? Son mercados diferentes. ¿Cómo yo lo voy a...? ¿Cuáles son mis mayores probabilidades de venderlo dentro de la cultura, dentro de lo que a esta gente le gusta? Es todo. Es un estudio de mercadeo completamente diferente. No te creas que eso es pasarlo por Google Translate.
Y ya
Y
está.
aquí nos vamos y ya me internacionalicé. Por eso es que, bueno, por eso existe el cementerio de los libros olvidados,
Ay, Dios mío, eso
según Carlos Ruiz
dolió.
Zafón.
¿Algo más que quieras añadir sobre este proceso? Pues
Bueno,
estamos más o menos.
de la tradicional, yo entiendo que ya básicamente en cuanto al proceso es más o menos ese. Hay otras implicaciones, ¿verdad? Dentro de todo, que si los contratos, que si esto, que si lo otro. Pero proceso como tal, básicamente, give or take a few, es más o menos el mismo proceso. Puede ser un proceso largo, puede ser un proceso corto, eso va a depender de cuántas personas tenga la editorial trabajando con
De su
ellos,
calendario.
cuántos libros tengan en su embudo, ¿verdad? Porque esto, acuérdate que... Yo no puedo esperar a haber publicado todo lo que tengo en la mano para empezar a buscar qué es lo próximo que voy a publicar. Para eso existen los calendarios editoriales y entonces la identificación de la editorial. A mí me gustan, yo me dirijo en estos temas o en estos géneros o en estas cosas y entonces ir viendo que tenga pertinencia con lo que yo hago y ya yo sé que esto yo lo voy a sacar para este tiempo y este lo voy a sacar para este tiempo y este lo voy a sacar para este tiempo y esto es constantemente, se está publicando de una manera programada para darle continuidad, ¿verdad?
Y ellos tener movimiento de productos, seguir
Claro.
sacando productos para los
Claro.
lectores.
Y entonces a veces se hacen segundas ediciones, terceras ediciones, encontramos que había que cambiarle estas cositas, pues se las cambiamos y hacemos una segunda edición, así.
O si le quieren añadir algo, unas ilustraciones,
Exacto. Todo eso son ediciones. Por ejemplo, lo estamos viendo ahora recientemente con libros de Wattpad, que pasaron de Wattpad a quizás en un momento dado el autor lo publicó por su cuenta y después una editorial le compró los derechos o adquirió los derechos, hicieron la novela más que en texto, pero por ejemplo ahora Boulevard, que ahora salió una edición carpeta dura, ilustrada, bla, 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 es la misma historia, pero entonces
Como
ahora...
los de Neil Gaiman, el año pasado, si no me equivoco, todos salieron con nuevas portadas, nuevas cubiertas. Voy a decir cubierta porque es completa, no las portadas solamente. La
Exacto.
cubierta completa No sé si le añadieron algo adicional dentro, pero fueron todos sus clásicos. Voy a decir clásicos, pues son todos los que se conocen de Neil Gaiman, que es tan famoso, un escritor reconocido. Son muchas de sus libros. Le dieron un refresh en cuestión de
Exacto.
la cubierta. No sé adentro si le añadieron cosas, yo sé, porque no me ha dado con tener uno en la mano y chequearlo.
Una edición puede cubrir diferentes cosas. Una nueva edición, puede que le añadan un prólogo, puede que le añadan
Sí, eso he notado que a
ilustraciones.
veces le añaden un prólogo y entonces es una
Sí.
edición nueva.
Porque pues hace 10 años que yo escribí esto, pues quizás ahora, ¿verdad? Viéndolo desde esta perspectiva, después de todo este tiempo,
O que
todo,
le
sí,
pidas
a
a un
veces
autor que le haga el prólogo para hablar un poquito de.
pueden ser muchas cosas, puede ser que haya encuentren errores y se corrijan, pueden ser muchas cosas. So, una
Pero
edición.
cuando vean por ahí cubierta nueva, pues eso, que son un nuevo
Sí.
refresh para también llamar la atención a nuevos lectores.
Y a veces te dice primera edición, segunda edición, tercera edición. Por ejemplo, en Catarina nosotros hicimos una tercera edición porque cuando Raymond llega donde nosotros, ya Raymond
Ya
había
tenía
hecho dos
dos
ediciones
ediciones.
anteriores. Entonces, si yo lo voy a publicar bajo el sello de publicaciones Lola con un ISBN nuevo, yo le hice una diagramación, yo lo volví a editar, yo lo volví a enviar a corregir. So, ahí ya tú tienes una edición. Es una edición totalmente diferente. Se dividieron capítulos. Si miran los capítulos del libro original, no son exactamente los
Exacto.
mismos porque habían capítulos largos que se dividieron. Lo mismo pasó con, va a pasar, ¿verdad? Con Obsesión, que hay parte del
Están
primer
pendientes,
capítulo
están pendientes.
se convierte en otra cosa. So,
Hay
eso,
varios cambios, están
en eso
pendientes.
consisten las ediciones.
Entonces, si ven, ya saben lo que está pasando, si ven como que un libro con una nueva cubierta, pues ya tienen más o menos una idea de qué fue lo que pasó o qué tal vez podría pasar, y si te da la curiosidad lo abres y lo chequeas a ver si qué fue los cambios que le
Incluso
hicieron.
una edición también puede ser que una editorial diferente adquirió los derechos del libro
Ah, es
y
cierto.
entonces esa editorial diferente tiene que hacer una nueva portada, una nueva de esto.
Todo
Y
el
no
proceso.
significa, mira, esta es la forma como yo lo veo, no significa necesariamente que ahí viene esto de lo de la editorial por contrato o los términos o lo que sea. Piensa en Harry Potter. ¿Cuántas versiones de Harry Potter tú has visto?
Hay un montón, es verdad, sí, con la portada con cubiertas diferentes y todo, carpeta dura,
Pero no
carpeta blanda.
necesariamente se deja de vender. Scholastic tiene, no una, tiene más de una versión con diferentes portadas. ¿Ve? Pero porque Scholastic tenga una, no quiere decir que la otra editorial lo deja de publicar o la otra editorial lo deja de publicar. Cada uno adquiere unos derechos para crear su propia edición. ¿Ve? La autora sigue cobrando por cada una de esas ediciones que
De los
ustedes
millones
ven
que
que dice Harry
venden.
Potter. Ella cobra por una y cada una de ellas, pero yo le puedo vender a Penguin los derechos de una edición y a Penguin en español, por decir, y a Scholastic en inglés y a qué sé yo quién para que me lo haga en carpeta dura. Por ejemplo, ahora están saliendo estos que son por el color de la casa y van a salir todos los libros o en carpeta dura amarillo o en carpeta dura verde o en carpeta dura azul o en carpeta dura rojo.
¡Mira, rayo!
Sí, carísimo. 20 y pico de pesos cada libro, 30, 30 y pico de pesos cada libro.
¡Wow!
Pero esos son colecciones, la gente las quiere. Scholastic tiene una que cuando tú le juntas todos los lomos hace el castillo. Scholastic tiene otra que cuando tú le juntas las portadas hace todo un póster. Pero no porque exista una nueva se deja la anterior. Todas están circulando a la misma vez y todo, claro, eso va a depender de los contratos y todo eso, pero una no es exclusiva de otra, que yo tenga los derechos como editorial de esta edición que yo hice sí puede haber una exclusividad por un tiempo en específico, pero después de ese tiempo tú puedes hacer otra edición con otra compañía, incluso tú misma, pero yo me quedo con mi edición. Tú tienes que hacer una diferente y pueden seguir circulando y coexistir en este mundo, en esta galaxia editorial, de lo más fine and dandy.
Se escucha bien complicado. Se están pendientes a los contratos.
Ese es el problema. Y el problema es que la mayor parte de la gente no lee bien los contratos. Y a veces los leen y no los entienden y no se atreven a preguntar. Y entonces, pues ahí vienen los dolores de cabeza y los lamentos borincanos.
Eso ya saben. So, léanse bien los contratos y todo lo que hay en in between the lines, para que estén pendientes a todos esos detalles que son bien importantes. Vamos a ver, tengo otra preguntita aquí. Yo creo que hemos cubierto bastante. Hemos hablado sobre los tipos de publicación, la diferencia entre la tradicional y la y las de que dan servicio editorial en la híbrida. Lo que quería saber, yo como escritora, ¿cómo puedo hacer un acercamiento? Vamos a hablar de las editoriales tradicionales porque son las más complicaditas a veces. ¿Cómo yo hago un acercamiento a esa editorial tradicional?
Formalmente existen algunos pasos que puedes hacer. Existe lo que se llama una propuesta editorial, ¿verdad? Y una carta editorial. Básicamente, tú, primero que todo, si a ti te interesa que alguna editorial te considere, tienes que educarte sobre, ¿verdad? Empaparte sobre las diferentes editoriales que están vigentes, cómo funcionan, sí, dónde se distribuyen, cómo trabajan.
Aceptando manuscritos en ese momento.
También.
Y que publique el género literario de tu historia.
Exactamente.
Bien importante.
Verifícate, ¿sabes? Estoquéalos en las redes sociales, en el web. Tienes que primero conocer las editoriales que hay disponibles. Si conoces a alguien que haya publicado con una de las editoriales que tú estás, ¿verdad?, prospectando o mirando, preguntarle cuál ha sido su experiencia, ¿verdad? Porque a veces no todo lo que vemos desde afuera es lo que es, pues a veces si tenemos la oportunidad de tener el insight, pues eso de verdad que es mucho.
Y muchas de ellas también, si estás buscando, ¿verdad?, afuera de Puerto Rico, muchas de ellas no aceptan manuscritos que vengan directamente de un escritor o de un escritor novel, sino que venga de un agente literario. So,
de un agente literario.
Otro punto que, ¿verdad?, por eso les digo que es un poquito tedioso, porque hay que tomar en consideración eso y por eso hay que empaparse, como dijo Liz ahorita, empaparse de información sobre esa editorial que te interesa ser parte o de las que te interesa ser parte.
Correcto. Y entonces, una vez hayas concluido, ¿verdad?, esa investigación y has seleccionado las editoriales que vas a contactar de acuerdo a lo que tú escribes y que está de acuerdo con tu texto, le puedes enviar una carta de presentación, ¿verdad? Redactas una carta de presentación short and sweet.
Que... Y un punto importante, muchas de las editoriales no les gusta que le envíen una carta de presentación si también se la están enviando a otra editorial.
Correcto.
Porque no le gusta, eso es otra información, otro dato importante que tienes que tomar en consideración. Ahí si lo estás haciendo y ellos lo permiten, de que sí, no hay problema, que mientras tú me enviaste una, se la enviaste a otra, es importante que añadas ese dato en esa carta para que ellos lo tomen en consideración, lo tengan al tanto de ese dato.
Entonces, esa carta no debe pasar de una página o 250 palabras. La debes enviar por correo electrónico en un archivo. No la mandes en Word, por favor. La guardas en PDF para que no pueda ser alterada. Hay que revisarla que no tenga errores gramaticales ni ortográficos, porque imagínate, tú me estás pidiendo a mí que yo te publique y ni tan siquiera me puedes escribir bien una carta, no quiero ya leer tu libro. Hacer un solo envío por dirección quiere decir que no en un mismo email no se lo envíes a todo el mundo, y Raimundo.
Oye, oh,
un sí, email no. por cada una. Un email por cada una. No, allí al que caiga, a tómbola, y tuviste que se la envió a 50 direcciones diferentes. Eso es un no-no. El tono de la carta debe ser profesional y debe contener la siguiente información. El destinatario, averigua quién es la persona que está encargada.
¿A quién va dirigida?
Exactamente. No a quién puede interesar.
No.
Okay, haz tu asignación. Por nombre y apellido, una breve presentación del autor, solo los datos relevantes de escritor. A mí no me importa dónde naciste, cuántos años tienes, dónde te criaste, eso no me interesa. ¿Cuántos trabajos tuviste? ¿Cuántos divorcios tienes? Eso no me interesa.
No, un resumen.
Como un escritor, ¿cuáles son los datos relevantes? ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo? ¿Qué has publicado? Si has tenido alguna premiación, alguna mención, si alguna entidad te ha apoyado. Datos relevantes como escritor, nada personal. Entonces, vas a escribir un párrafo de descripción del tema o del argumento del libro. Algunos datos sobre el mercado de tu tipo de escrito. Por ejemplo, otros libros que se hayan publicado recientemente sobre el mismo tema o sobre el mismo género que hayan sido exitosos, o el apoyo que has recibido por alguna entidad o alguna persona influyente. Si es que la tienes, no es para meter embuste.
Ajá. ¿Okay?
So, eso es lo que va en la carta. Yo soy fulano de tal. Señora Alexandra Román, directora editorial de publicaciones Ascensión Divina, bla, bla. Saludos cordiales, mi nombre es fulana de tal, soy escritora desde hace tanto tiempo, he publicado tal libro, me encuentro en el proceso de escribir o acabo de terminar el manuscrito de tal, la, la, que trata sobre este tema. Recientemente se han publicado otros libros con este tema por el autor tal y han tenido X éxito, bla, bla, bla. Eso, ya. Esa es la carta. Esa carta va acompañada de una propuesta editorial, ¿ves? Pero esa es la carta, como cuando tú mandas un fax, que tú mandas primero el cover y después mandas el contenido, pues algo así. Entonces, la propuesta consta de 9 elementos bien importantes. El primero es el nombre del autor y el título del libro. El segundo es la sinopsis argumental del escrito, de un máximo de 2 páginas de extensión, letra 10 o 12, en tamaño un interlineado de 1.5 o de 2 puntos. Si se trata de un libro que no es de ficción, es posible que le escribas una propuesta a la editorial sobre el tema de lo que trata el libro, ¿ves? Cuando es no ficción. El índice, especialmente si es de no ficción, porque los libros de ficción usualmente no llevan índice, pero si es un libro de
autoayuda o algo así.
Que quiere monetizar su conocimiento o cualquier cosa, pues ahí lleva un índice. Una muestra de escritura, 1 o 2 capítulos, no más de 15 páginas, en tamaño de letra e interlineado que se mencionó anteriormente, ¿verdad? 1.5 o 2 puntos en la interlínea y de 10 a 12 en el tamaño del fondo. La información relevante sobre el autor o autores, ¿verdad? Su actividad literaria, como por ejemplo algún premio, alguna colaboración que haya sido publicada, un blog, seguidores, entrevistas, todo ese tipo de cosas. Una comparación, Aquí tú vas a demostrar que conoces el terreno literario y que estás al tanto de las novedades y las listas de libros más vendidos, así como de tendencias afines con las de tu libro. Una vez logres hacer ver que tu libro tiene salida, porque tú tienes que vendérselo a la editorial, acuérdate que la editorial es la que va a apostar por tu dinero. Entonces, tú tienes que venderle el libro a la editorial, tienes que lograr resaltar qué hace a tu libro diferente, porque podemos estar hablando de mismos temas y se han publicado estos libros que tienen que ver con el mismo tema y han sido exitosos, pero este no es un libro más. Mi libro es diferente por esto, ¿ves? Porque para que yo quiero publicar un libro que ya hay 50 de lo mismo, para decir lo mismo no era, ¿verdad? Yo necesito algo diferente. Información de mercado. ¿Quiénes van a ser los compradores de tu libro? El tipo de lector, la edad, dónde están, a qué se dedican.
Se conoce como el lector ideal.
Correcto. Y entonces, promoción del libro, si tienes contactos en medios de comunicación, lugares y métodos para promocionar tu libro, organizaciones o grupos en los que estás vinculado, etcétera. Eso también le tienes que dar a saber, mira, el libro lo puedo promocionar en estas entidades o en estos lugares, o tengo el contacto de esta, ¿verdad? Este canal, este noticiero, lo que sea. Y reseñas o críticas o entrevistas de tus trabajos previos. Okay. Si ya tú has publicado anteriormente, pues le puedes incluir, ¿verdad?, reseñas de lo que la gente ha dicho sobre tu libro. Entonces, ahí entra el tiempo de espera. Y esta es la pregunta de los 100,000 chavitos. ¿Cuánto tiempo espero?
Eso depende de la editorial.
Eso depende de muchas cosas. Depende de muchas cosas, ¿sabes? Y acuérdate que esta gente está todo el tiempo ahí hustling, están trabajando, están
y recibiendo.
Exactamente. Por lo tanto, lo que se recomienda es que esperes aproximadamente un mes. Si no has recibido contestación, lo reenvías. Simplemente los reenvías, a veces los emails se pierden dentro, cuando entran muchos emails a la vez, a veces se pierden, eso espera un mes, mes y medio, y los reenvías. Ahora, no lo envíes todos los meses, ni cada dos meses. Ya después de una segunda vez, probablemente es momento de moverte a una próxima editorial, ¿no? Pero básicamente es eso. Y pues de ahí en adelante el proceso va a depender si dicen que sí, si dicen que no, si te contestan. Gracias por enviarnos, lo hemos recibido, lo vamos a evaluar. O gracias por enviarnos, en este momento no estamos aceptando manuscritos. Exacto. O gracias por enviarnos, pero su tema no va acorde con lo que estamos buscando para nuestro catálogo. Le deseamos mucho éxito. ¿Sabes? Pueden pasar muchas cosas. Eso depende de... Pero sí, esto lo que hace es que le demuestra a la editorial que tú tienes un compromiso serio con tu libro, que tú eres serio en lo que estás haciendo, que eres profesional, que no eres alguien que un día dijo, ¡ay, voy a escribir un libro!, se sentó y en dos tardes hizo un libro y ahora pretendes que tu libro vaya a ser un bestseller. Esto también, ¿verdad?, le demuestra a la editorial cuál es la seriedad del asunto, porque si ellos te van a dedicar tiempo, dinero y esfuerzo, tiene que valer la pena. Y exacto, eso te toca a ti demostrarlo. ¿Ves? ¿Por qué yo te tengo que escoger a ti sobre toda esta todo otra gente? Sí. La competencia es dura.
Sí.
Acuérdate que aquí tú no estás en posición de decirle, no, yo los estoy escogiendo a ustedes. Tú no escoges a la editorial, a menos que tú seas un Tony Robbins o un, tú sabes. Tú no estás en posición de escoger la editorial, porque la editorial tiene tantos y tantos y tantos posibles prospectos que quieren publicar, porque lo más que sobra es gente para publicar.
Como dices ahorita, lo que se publica de los manuscritos que llega es el 1%. Eso hay mucha competencia. Y no lo quiero llamar competencia, sino que hay muchos escritores escribiendo,
Bueno,
entregando sus manuscritos.
competencia en el sentido de que todos están tratando de visibilizarse, de ¿verdad? Pero en un mar de gente, ¿qué te hace diferente? ¿Me
Exacto.
entiendes? ¿Por qué tú eres el que yo debo escoger? ¿Ve? Y no otro. ¿Ve?
Exacto.
Y siempre siendo profesional, claro está, sin
Claro.
arrogancia, pero siendo profesional y reconociendo, oye, los talentos de cada cual, pero que se vea que hiciste la asignación. Esto me acuerda, y no tiene nada que ver con esto, pero es pertinente y no es pertinente. Un día yo estábamos haciendo una entrevista de trabajo allí en la librería, y llega esta muchacha. Y yo, de verdad, todavía yo no sé cómo ella llegó allí, porque ella no sabía ni lo que hacíamos, ni a qué nos dedicábamos, ni de qué era la convocatoria, para qué estaba allí. Ella no sabía absolutamente nada.
No, no puedes llegar a hacer la editorial.
Y yo la miro como que, ¿y tú qué haces aquí? ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo tú llegaste aquí? Y
Do your
entonces,
homework. Do your homework,
do your homework
buscar
y tampoco
información
te pongas
pertinente.
a exigirle al editorial, tú me tienes que contestar, tú me tienes que... No, 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 no. Volvemos a lo mismo, tú no estás en posición de exigirle porque la demanda
Es
es
grande.
mucho mayor, ¿me
Sí.
entiendes? La demanda es extremada, las editoriales tienen la potestad de escoger y se pueden dar el lujo de escoger porque es que lo más que hay es gente que quiere publicar. ¿Me entiendes? Así que, y por ahí para abajo, esto es un tema que podríamos hacer, no te
Sí,
digo que
varios
un podcast,
episodios.
podríamos hacer exactamente porque hay muchas cosas que influyen. Pero básicamente lo que nos interesa es contestar esas dudas que tiene la gente sobre las
Exacto.
diferentes opciones, ¿verdad? Y cómo se hace y cómo se trabaja, ¿verdad?
No esperamos, ¿verdad? Que si hay más preguntas, pues me las hacen llegar y en un futuro hacemos otro episodio. Pero espero que por lo menos con lo que Liz cubrió, que cubrió mucho, bastante información que les dio, cubran las preguntas sean contestadas, las dudas hayan sido, ¿verdad?, iluminadas. Y pues ya sabes, no solamente quédate aquí, busca entonces información. Como dijimos ahorita, te interesa en ser editorial, empápate de lo que la editorial busca, de lo que la publica. Porque no todo el mundo publica ficción, hay algunas que solamente se dedican a la no ficción. Entonces necesitas toda esa información de la que te hablamos aquí, búscala, para que entonces vayas con una mente clara y sepas para dónde vas, a dónde vas a llevar tu libro, a quién se lo
Y
deseas entregar.
las expectativas que sean claras, y las expectativas.
Sí, porque mira. La mayoría, y puedes hacer un research, una investigación en Google, en cualquiera de las plataformas que te gusta de hacer research, busca el historial, la historia de estos escritores de renombre. Y busca
Perfecto.
cuántas veces fueron rechazados antes que una editorial le dijera que sí y se convirtieron en bestsellers. Pero fueron
Incluso
rechazados muchas veces.
tú tienes el caso de una Colleen Hoover, que Colleen Hoover fue escritora independiente hasta el otro día. ¿Me entiendes? Y cuando ella pega, ella había escrito 800 mil libros. Y entonces cuando pega, yo creo que fue It Ends With Us o uno de esos que lo pegó, entonces todas las editoriales salieron corriendo a ver qué esta mujer ha publicado. Yo
Está.
quiero los derechos de esos libros de ella. Entonces, por eso tú ves que ahora mismo ella está en inglés, está en español y está en diferentes editoriales. No es la misma editorial que tiene todos los títulos. Ella, muy, ¿verdad? Sabiamente, distribuyó, ¿no? Tú haces este, tú haces este, tú haces este y tú haces este. Pero tú tienes que demostrar tu valor. Tu valor. Y eso lo comienzas teniendo una buena página de autor, donde se vea profesional, donde tú expones tu trabajo, tu persona, tu carácter, y esa, esa intención y la seriedad que tú tienes y el compromiso que tú tienes hacia tu libro y hacia tu escrito. Porque eso a veces lo miran. O sea, yo cuando yo estoy prospectando gente, yo lo miro todo, yo lo veo todo. Porque no siempre solamente es el libro. Exacto. Hay muchos elementos. Hay muchos elementos, tú sabes. Yo puedo tener un libro maravillosamente escrito, pero si el autor es difícil, es una persona intransigente, o es una persona, ¿verdad?, poco profesional, o qué sé yo qué, pues yo no quiero bregar con eso. Si es una persona que no trabaja bien con otros, si es una... O sea, hay muchas cosas. So, si no, siempre existe la probabilidad de publicar de manera independiente o de autopublicar, que no es recomendado para nada. Autopublicar no es recomendado para nadie, porque el mejor escritor necesita edición. Nadie puede editar su propio escrito. So, siempre alguien tiene que pasar por algún tipo de proceso, aunque tú lo controles, aunque tú contrates a la gente y al final el producto sea tuyo, pero tiene que pasar por un filtro. Porque el problema es que una vez tú tiras un libro mal editado, mal diagramado y todo lo mal que pueda tener un libro, ya, acuérdate que solamente tienes una oportunidad para hacer una primera impresión. Y la primera impresión, lamentablemente, muchas veces es duradera. Y te van a juzgar por lo primero que vieron. Y si el primero no lo cuidaste, y eso fue lo que la gente vio, puedes sacar la octava maravilla del mundo, mi amor, y te tengo que decir que no va a tener el éxito que debería tener porque no fuiste cuidadoso o cuidadosa. Así que no es una cuestión de dinero. Si es una cuestión de dinero, mejor espera. Ve, ahorra, ponte las metas, decide que ese es uno de los sueños que tú vas a lograr y busca las alternativas, ¿verdad? Alternativas existen, pero no lo hagas en el heat of the moment de yo tengo que sacar este libro, porque yo te digo sinceramente, oye, yo lo veo y ya yo veo a veces cosas y quizás me dicen, ay, está bueno, pero como ya tengo una idea formada de lo que ese escritor ya ha hecho anteriormente, pues ni tan siquiera lo levanto, ¿no? Ni lo miro, tú sabes. Así que eso es importante. Y por ahí para abajo.
Ahí va.
Esto es mucho, ¿vale?
Sí. pero se cubrió bastante. Entiendo que la pregunta que me hicieron.
Espero que esté debidamente contestada.
Está debidamente contestada. Tenemos bastante información por donde comenzar a hacer entonces nuestras asignaciones para cuando estemos listos en publicar y buscar esa editorial, o si vamos entonces a ser autores independientes o contratar servicios editoriales. Así que, Liz, gracias.
Gracias a ti por la oportunidad de compartir la información.
Sí, por acompañarme en este episodio de Arte Escrito. Estuvo muy bueno. Gracias por compartir tus conocimientos con mi audiencia.
Seguro. Que lo compartan con todas esas personas que saben que están en el proceso. Yo creo que ha sido de las veces que más he hablado fuera de los talleres, ¿verdad? Que mis talleres son de 4 horas, así que...
No, este escrito es un poquito más chiquito.
Pero aquí pues tienen el in a nutshell de la
todo,
publicación.
De todo sobre el mundo de la publicación. Así que nada, mira, me voy a despedir. Tengo unos mensajitos después de la entrevista. Una vez más, gracias Lisbeth por estar aquí en el Escrito Podcast. Así que,
¿a ti?
No se va a retirar, Kelly.
Mucho éxito, mucho éxito.
Amén. Gracias, y para ti, para nosotras. Así que nada, no se retire, que les tengo unos anuncios en breve.
Sé que fue bastante información en este episodio número 67 de Arte Escrito. Espero te ayude, ¿verdad? Entiendo que tal vez tenga que escucharlo de nuevo para tomar nota, pero tratamos de cubrir la mayor información posible en un solo episodio. Me voy a despedir porque no voy a seguir cómo seguir extendiendo el episodio. Nada, espero lo hayas disfrutado. Me despido hasta el próximo episodio de Arte Escrito. Sabes que lo puedes conseguir en cualquiera de tus plataformas favoritas de podcast, en iTunes, Spotify. Déjale 5 estrellas y una reseña a este episodio y al podcast para que, ¿verdad?, ayudar al algoritmo y sea encontrado por otros. También compártelo en tus redes sociales, también con tus amigos escritores o con aquellos que desean comenzar esta aventura de la escritura. Sabes que me puedes conseguir en Instagram y en Facebook como Alexandra Román, Writer Alexandra Román en Facebook. Arte Escrito tiene su página en Facebook e Instagram con el mismo nombre, Arte Escrito. Y poco a poco estoy tratando de subir los episodios a YouTube, así que ya hay varios episodios de Arte Escrito Podcast en mi página de YouTube de Alexandra Román. Nada, un abrazo fuerte para ti, espero tengas un día espectacular, muchas bendiciones, bye.